Un día todos nosotros hemos de morir. Yo he de morir. Tú has de morir. Pero ¿cómo va a ser tu muerte? ¿Vas a morir conforme a la fe? ¿O vas a morir como si nunca hubieses vivido la fe en Dios? Ahorita sí estamos diciendo y estamos demostrando que vivimos por la fe. Pero no solamente es cuestión de meses o de años. Es una cuestión que se vive hasta el momento de la muerte, que no termina ni siquiera un día antes de tu muerte, ni siquiera una hora antes de tu muerte. Incluso tus últimas palabras que puedas decir estando en vida, tus últimos pensamientos que puedas tener en vida, deben estar enfocados en la fe en Dios. De no morir conforme a la fe, tu destino no puede ser la gloria. Tu destino no puede ser la eternidad de Dios. El destino de los que no mueren conforme a la fe, no hay otro lugar más que el infierno. No se trata de comenzar ahora. Se trata de permanecer. Conforme a la fe murieron, son las palabras iniciales del versículo 13 de Hebreos 11. En otra traducción, si alguien tiene aquí una Biblia de la Nueva Versión Internacional, puede usted verlo allí. No es incorrecta la traducción que hace, pero que lo presenta desde otro punto de vista o enfoque de interpretación que complementa y aclara lo que no podemos leer en la Reina Valera 1960, que es la que aquí tenemos la mayoría de los presentes, que traduce la misma expresión con otras palabras, que finalmente es la misma realidad, pero en la Nueva Versión Internacional, si alguien ya lo tiene, va a corroborar qué es lo que estoy diciendo. Dice, todos ellos, se refiere a los que llamamos héroes de la fe, todos ellos vivieron por la fe, vivieron por la fe. Es de esta traducción que titulé la serie que vamos a tener las siguientes semanas, y que va a durar unos 2 o 3 meses. No van a ser 2 o 3 sermones de la misma serie. Toda esa serie la titulé como Vivieron por la fe. Pero recuerda que es lo mismo, que es la idea de animarnos a ser perseverantes en la fe que hemos aprendido, en la fe que hemos conocido, que no sea algo temporal nada más de tu experiencia, que sea el aprendizaje que vas a tener ahora, en estos meses, de cómo morir conforme a la fe. Claro, pero ahora no estás al borde de la muerte. Bueno, quién sabe, porque la muerte llega de un momento a otro. En el siguiente minuto, siguiente segundo, podríamos no estar vivos. Y hay que estar preparados para ese momento. Los siguientes sermones y todo Hebreos 11 se trata de enseñarnos cómo es que estos héroes de la lista que ahí tenemos murieron conforme a la fe y qué significa todo eso. ¿Qué significa realmente morir en la fe? Por eso el título especial de este sermón, de este momento, es lo que implica morir conforme a la fe. ¿Qué es todo lo que tienes que hacer para que el día de tu muerte mueras conforme a la fe? No puedo predicar un sermón que diga cómo evitar la muerte. Eso no lo puedo hacer. Nadie quizá lo hará. ¿Cómo evitar la muerte? Es imposible. Ese momento siempre llegará. Pero ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿Cuál es la calidad espiritual de tu vida cuando llegue ese momento? Cuando pases al plano de la eternidad, ¿cómo estás preparado para ello? ¿Es conforme a la fe o no lo es así? Entonces, lo que de manera más precisa voy a estar predicando en este momento, hoy, es morir conforme a la fe conlleva profundas implicaciones eternas. Morir conforme a la fe conlleva profundas implicaciones eternas. ¿Qué implica eso de morir en la fe? Tal vez pienses, implica ir al médico para conseguir medicamentos y que yo viva más. Implica hacer ejercicio para que yo tenga un corazón saludable y me libre un poco más del tiempo de la muerte. No, no, no son ese tipo de implicaciones de cosas que puedes hacer fuera del plano de la fe o del plano espiritual. Son cosas que para empezar tienen que ver incluso no con el presente. Cosas que tienen que ver con lo eterno, con lo que anhelas, con lo que esperas, con lo que has aprendido que es más valioso, importante y relevante en esta vida. No solamente las cosas materiales, sino las cosas que tienen que ver con la eternidad. Y en base a esa afirmación que hice, la pregunta que surge es, ¿cuáles son las profundas implicaciones eternas que conlleva el morir conforme a la fe? Me propongo compartirles en esta predicación algunas de estas implicaciones eternas. Lleve usted la cuenta cuántas voy a ir mencionando. No son muchas, y si puede tomar apuntes mejor, a pesar de los apuntes o guías de estudio que les he estado enviando. Tomen sus propios apuntes, eso es bueno. La primera profunda implicación eterna entonces que conlleva morir conforme a la fe, tal como lo dice nuestro texto bíblico, es que la meta de la fe no está en esta vida, sino en la venidera. Que la meta de nuestra fe no está aquí en esta vida, está en la eternidad. Está en la vida venidera, no en esta. En el versículo 13, después de decir que conforme a la fe murieron todos estos, ¿ya vieron los nombres que se mencionan desde los primeros versículos hasta el versículo 12? Hay una larga lista, a ellos se refiere. Pero inmediatamente el complemento de esta afirmación, que conforme a la fe murieron todos estos, el complemento es haber revivido, repetido, nombrándolo y creyéndolo y saldándolo. Hemos estado estudiando por las mañanas algo de panorama general de los primeros libros del Antiguo Testamento. Y hemos recordado, y quizá ustedes lo van a recordar con facilidad en este momento, que en alguna ocasión Dios dijo a Moisés que golpeara la roca. ¿Recuerdan que no? Al golpear la roca entregó agua. ¿Recuerdan ese episodio? Pero en otra ocasión Dios le dijo a Moisés, la roca, dile que saque agua. Pero no lo que hizo ese hombre. Agarró su vasito y le pasó la primera vez, hubo agua. ¿Sabes qué dijeron que el pez? Te dijeron, háblalo, a lo mejor si le hablabas a tu primera hablada salía el agua. Pero no, él lo golpeó y vio que nada. Lo que hizo es ver al otro golpe su bastón y el agua me soluí. En fin, pero un desdiente. Entonces me agradó a Dios, le dijo, vamos a Moisés. Todavía faltan muchos años para que lleguen a la tierra prometida, entren y lo conquisten. Pero le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Vas a morir antes de entrar. Lo vas a mirar de lejos. Y llegó en la parte que es conocida como los llanos de Moab, la parte, la llanura de Moab. Y desde allí podía ver el río Jordán que atraviesa enfrente. De ahí podía ver a lo lejos una extensión de tierra, que era la tierra que iban a conquistar, donde está la ciudad de Jericó, la primera de las ciudades que conquistarían. Pero fue allí donde acabó la carrera terrenal de Moisés. Se dice que murió, no se sabe dónde acabó su cuerpo. Algunos dicen, se lo llevó Dios. Hay interpretaciones al respecto. Pero el caso es que Dios llamó a otro líder. Él ya no pudo entrar en aquel territorio. Y ese es uno de los casos que dice, sin haber recibido lo prometido. Fue un gran siervo de Dios. Todavía en la transfiguración, siglos después, unos 20 siglos después, ante Jesús aparece de manera visible esos dos personajes, entre ellos Moisés y el otro Elías, como una evidencia de que están vivos para Dios. Pero bueno, hay cosas que llevamos o llevaremos toda una carrera de fe y no veremos los resultados de esa fe que vivimos. Y sabes, en realidad, aunque tengas, la fe es un requisito indispensable. Requisito indispensable. Pero sabes, aunque tengas fe, Dios no está obligado a hacer lo que tú quieras tener o ver o recibir. Dios no está obligado. Me gusta recordar el caso cuando el apóstol Pablo tenía una enfermedad. Y él cuenta, 3 veces le he rogado a Dios. ¿Creen que fue por incredulidad? No. Con profunda fe. Pero Dios me ha dicho, bástate mi gracia. No es por la fe que Dios te quiera bendecir. Dios te bendice por su gracia. Dicho en un lenguaje un poco o bastante coloquial, porque Él quiso, porque Él quiere, porque Él quiso. Ni siquiera porque ve la fe en ti. Pero la fe en ti es valioso, es importante para Dios. Es el fundamento por el cual Él decide comenzar a bendecirte. Bueno, desde Abel, pasando por Enoch y hasta Noé, y allí tenemos en Hebreos 11 una grande lista de personajes y otras generaciones que vivieron bajo la espera de una promesa de Dios, que esperaron y aún así no recibieron lo prometido. Y la gran promesa que había en aquel tiempo era que Dios se haría a través del desciende, al desciende a Eva. Alguien decía a que no veía que caía en el huevo de que iba a todos hermanos y en pecados. El diablo, la serpiente antigua, como le llama el Apocalipsis. Pero, pues, él no seguirá con las suyas. Alguien va a acabar con él. Y era el Hijo de Dios. Era el Mesías prometido. Era la persona, la simiente de la mujer que estaban esperando. Y todas las generaciones desde Adán hasta el tiempo de Abraham, y desde Abraham hasta toda la posteridad, estuvieron esperando eso, pero nunca vieron nacer a Jesús. Nunca supieron lo que nosotros ahora sabemos que ocurrió hace 2000 años, que Jesús nació, que Jesús, el prometido de Dios, el que destruye las obras de Satanás, había nacido. Ellos no lo conocieron. La única responsabilidad que ellos tenían mientras estaban con vida era tener fe. Tener fe en que Dios en algún momento estaría, pues, ellos recibiendo la bendición de su promesa. No importa si antes que ellos murieran o ya después de haber muerto, que Dios enviaría lo prometido, que era nada menos, como ya dije, el extraordinario descendiente de Eva, que destruiría aquel que hizo pecar a Adán y Eva. Y muchos así pusieron en práctica su fe, y es así que de ellos, con respecto de lo prometido, dice el escritor del Epístola a los Hebreos, que estuvieron mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo. ¿Por qué? Porque la fe en aquella primera promesa no era para el presente, sino para la eternidad. Dios cumplió aquella antigua promesa en Jesucristo al haber nacido, al haber muerto, pero especialmente tras haber victoriosa y gloriosamente resucitado. Lo que aprendemos de esto, hermanos, es que la fe acerca de la cual se refiere el escritor de Hebreos 11... no es un elemento espiritual propiamente para conseguir beneficios solamente para el tiempo presente. Pues en una gran cantidad de casos, a pesar de toda la fe que uno pueda tener, no se podrá recibir ningún beneficio del presente. Y he explicado esto antes. Es verdad que en ciertos casos la fe sirve para ese tipo de beneficios, como cuando uno está enfermo, por eso oramos por los enfermos. Y que con toda fe uno le pide a Dios por su sanidad, o como cuando uno no tiene empleo o recursos económicos y le pide a Dios con toda fe que le provea el empleo y los recursos necesarios. Y cuando a Dios le place bendecirnos con estas cosas, también las recibimos de Él. Sin embargo, el fin principal de la fe cristiana no es para hacernos de abundancias de cosas terrenales, sino para aferrarnos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, después de que el escritor de esta epístola al concluir su listado de personas que vivieron esta fe, al concluir su narración que tenemos en el capítulo 11, continúa el capítulo 12 inmediatamente, que en la Biblia original no hay capítulos. Es una sola historia que pasa de lo que nosotros tenemos como 11 al 12. Y refiriéndose a los mismos, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuál nube de testigos? Todos aquellos héroes de la fe, que vivieron por la fe, que murieron conforme a la fe y sin haber alcanzado lo prometido. Y dice de ello, y dice después: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el único objetivo o meta de la fe. Esto es morir conforme a la fe. El haber vivido siempre enfocados, en nuestro caso, en la espera del regreso de Jesucristo, que al igual que aquellos que también, que al igual que aquellos que están mirando de los creyentes, algún tal oramos escribo él, no veremos cumpliendo de promesa mientras vivos. Recuerdo, la meta de la fe no es en el presente, La meta de la fe es hasta el momento de la llegada del regreso de Jesucristo. Será hasta nuestro encuentro eterno con Jesús que gozaremos de los beneficios eternos que corresponden a nuestra actual fe. La meta de nuestra fe no es solamente llegar a la iglesia, que eso es bueno. Aquí cuando nos reunimos celebramos la adoración celestial que ocurrirá cuando te encuentres con Cristo en la eternidad. Cuando los creyentes hacemos algo que corresponda a nuestra fe, estamos simulando nuestra vida en la eternidad. Cuando te dedicas a cantarle a Dios, estás simulando lo que vas a hacer en la eternidad. Pero no es solamente simulación, porque Dios así te lo recibe ahora. Pero solo son pequeñas muestras. Es todo aquello que será tu deber, que será tu mayor pasión cuando llegue el momento de la eternidad. Aquí solamente es el ensayo. La meta final de todo lo que hacemos es en la eternidad. Bueno, pasamos a la segunda profunda implicación eterna que conlleva morir conforme a fe. La es que el plano de vivencia de la fe debe ser de por vida. Esto queda clarísimo con solamente las primeras palabras del versículo 13, que dicen que conforme a la fe murieron todos estos. Ya lo dije antes, no es solamente comenzar ahora. No es solamente el año 2020, porque empezó la pandemia, entonces te espiritualizaste como para querer protegerte de la muerte. No solamente es el 2025, ni el 2026, que hoy nos anunciaron que ya se aproxima, que ya estamos por concluir el año. Alguien lo dijo y es verdad. El tiempo se está yendo. Un día va a llegar ese momento en nuestra vida. Entonces es evidente que la expresión conforme a la fe murieron todos estos implica que se trata no de personas que en algún momento manifestaron tener fe y que en otro momento abandonaron la fe que pensaron estaban creyendo, o que realmente solo decían creerla sin estar realmente creyendo. Estos no serían los que mueren conforme a la fe, porque o fingieron tener fe, o sinceramente solo creyeron tener fe cuando no la tenían verdaderamente. Pues por eso no vieron con fe, sino que murieron entregados a menos salvado. Si acaso probaron y experimentaron acerca de la fe en el prometido de Dios y en la eternidad antes que solo en la tierra prometida, fue solamente por un poco de tiempo, lo cual no es suficiente para obtener la recompensa eterna de la fe. Pero tenemos un ejemplo, aunque en parte malo y en parte bueno, de Moisés, de quien ya les dije hace ratito, pues desobedeció a Dios y no le fue permitido ver la tierra que había sido prometida, y que él estuvo liderando por 40 años o un poco más para llevar a la gente, y al final él no pudo entrar. Moisés, por la bendición de la fe y por haber muerto no entregado al pecado, sino viviendo conforme a la fe hasta el último momento de su vida. Vivió, esperó el cumplimiento de la promesa de Dios, de que mediante Eva nacería aquel que venció al pecado, que venció, que murió creyendo en que Jesús vencería al que condenó a la humanidad, al diablo mismo, la serpiente antigua. No conoció a Jesús en persona, porque no nació en su tiempo. No entró a la tierra prometida, pero lo que es verdad es que vivió toda su vida conforme a la fe. Esto es lo que cuenta. En su primer epístola a los Corintios, buscó por favor en Biblia, 1 Corintios capítulo 10, los Corintios capítulo 10 y 11. El apóstol menciona a los israelitas salieron de Egipto, caminaron con los israelitas por un tiempo, por mucho tiempo en el desierto, rumbo a la tierra prometida, pero finalmente murieron en el desierto en consecuencia de sus desobediencias, o porque ahí de Dios cayó sobre ellos, porque eso mismo, no murieron conforme a la ley. Dice, a partir del versículo 1 Corintios 10, dice Pablo, más esas cosas dieron ejemplos falsos, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y esas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Insólita historia de aquellas 23,000 personas que no vivieron de por vida en la fe, aunque se encontraban entre los que permanecían en la fe. Nos conmueve escuchar la muerte criminal de tantos estudiantes que se ha publicado en los años anteriores y que hasta hoy no encuentran a los culpables. Recordamos una matanza de hace décadas en Tlatelolco en los 60 y nos duele saber cuántos murieron. No había razón para que fuesen asesinados, al menos por la mala fe de quienes lo hicieron. Pero aquí son 23,000 que nos debe hacer reflexionar, que quedaron en el desierto, en el camino, allí murieron, gente adulta, que poco les faltaba para el momento de la muerte, porque todos los que salieron de Egipto hacia la tierra prometida, con el paso de los años, todos murieron en el desierto. Fueron sus hijos los que crecieron en el desierto de 40 años para abajo, que llegaron a la tierra prometida y la conquistaron, se constituyeron en guerreros para hacer la conquista. Pero 23,000 por sus pecados quedaron en el camino. Pero también muchos por edad avanzada murieron conforme a la fe allá en el desierto. Que eso no nos pase. El que piensa estar firme, dice la Escritura, mire que no caiga. No estés viendo al otro, no estés viendo a los demás. Ve por ti. Mira que no caigas. Lo que entonces se puede inferir de la expresión acerca de los personajes enlistados en Hebreos 11, de que conforme a la fe murieron todos estos, es que se trata de una vivencia que comienza desde el día que uno verdaderamente inicia su fe en Jesucristo, el autor y consumador de esa bendita fe que profesamos, y que uno tiene que continuar en obediencia, siempre creyendo en todo el conjunto de promesas eternas que esta fe promete o ofrece, pues nadie que muera sin haber permanecido en esta fe podría disfrutar la dicha de las bendiciones eternas que corresponden a esa vivencia, sino que se requiere que uno muera estando en permanencia en esa bendita fe, pues con ella y solamente con ella somos conectados con Dios mediante Jesucristo para la vida eterna. Por eso Jesús dijo que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Tienes que morir estando en la fe. Si mueres no estando en la fe, no hay salvación. Y si no hay salvación es que nunca tuviste fe. Realmente solo fue fingida. Realmente solo fue una imitación barata, pero no fue la verdadera fe que había en tu práctica, que había en tu experiencia. Pero bueno, viene la tercera y profunda implicación eterna que conlleva morir conforme a la fe. Y es lo siguiente, que la fe genera hasta el último momento de la vida el anhelo por lo celestial. La fe que hay en tu corazón, si ahorita estás deseando la eternidad de Dios, si de verdad esa fe está en tu corazón, lo vas a desear cuando llegue el último momento de tu vida. Lo vas a desear cuando ya estés postrado en tu cama. Vas a querer lo que es de Dios y no vas a querer lo que es de Satanás. No vas a querer el infierno. Lo que has querido ahora va a permanecer ese deseo, ese anhelo en tu corazón. Aunque Moisés en Éxodo 33, su segundo libro, explica que Dios le dijo, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob diciendo, a tu descendencia la daré. Es importante que nos demos cuenta de lo que el escritor de esta historia interpretada dice acerca de aquellos israelitas de fe que salieron de Egipto y viajaron a través del desierto, que lo hicieron, dice el versículo 13 de Hebreos 11, que viajaron a través del desierto confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Como dijera Jesús, no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y dice Hebreos 11, 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, de Egipto, ciertamente tenían tiempo para volver. Si hubieran sublevado en contra de Moisés, que alguna vez le dijeron, Moisés, nos trajiste aquí en el desierto para morir, donde no hay comida, donde no hay agua, allá teníamos de todo, teníamos carnes, teníamos un montón de cosas que relatan. Pero concluye el verso 15, 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Abraham, a quien le fue hecha la promesa de una tierra para su descendencia, que él por lo menos llegaría a conocer, él la conoció, estuvo allí. Estuvo de paso, pero estuvo allí. Luego se fue más al sur a Egipto. Con el tiempo regresó a la tierra prometida. En algún momento se dice incluso que sembró un árbol. Tú no siembras ningún árbol si no es tu terreno, si no es tu casa. Él sembró algo allí. Los teólogos interpretan que es parte de la expresión de su fe, que creyó que es la tierra que le pertenece, y sembró aquel árbol frutal, aquel tamarisco, que todavía se registra en las Escrituras como una evidencia de su fe en la promesa de Dios. Pero los descendientes de Jacob a partir de la tercera y cuarta generación desde Abraham, los nacidos en Egipto como nietos de Jacob y sus respectivos descendientes, todos ellos necesitaban un territorio donde establecerse, que no fuera territorio que otros pudiesen reclamar como suyo. No tenía nada de malo que ellos pensaron que serían los legítimos posesionarios de un gran territorio que Dios les entregaría, y así lo llegaron a poseer. Así como no tiene nada de malo que nosotros obtengamos nuestras casas y otras propiedades, no tiene nada de malo. Pero en cuanto a todos aquellos que les tocó vivir en Egipto y que allí murieron durante los 4 siglos, en los que aumentaron en número en aquel país, así como aquellos a quienes les tocó salir de Egipto para ir hacia la tierra prometida, es importante observar que el escritor a los hebreos dice de ellos, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Que aunque fueron a la tierra de Canaán, hermanos, no es Canaán lo que esperaban. Que aunque conquistaron Jericó, no es Jericó lo que esperaban. Que aunque fueron a otras ciudades de todo el territorio que conquistaron, no era lo que ellos esperaban. Lo que ellos esperaban tras esas acciones de fe era que esperaban lo que es celestial. Porque lo que es terrenal se destruye. Lo que ellos consiguen, lo renalan más para un tiempo de su vida. Ya tenían 40 años de llegar a la guerra partida. Vivían 100 años, no importa que no es así, 6 días es años. Por lo tanto, vida no es más en el que dura 50 o 60 años, sino lo que es eterno, lo que es celestial. Ese era su anhelo. Por eso vale la pena morir conforme a la fe, porque el que muere conforme a la fe está deseando lo que es terrenal. Pero el que muere no conforme a la fe es porque ha deseado solamente lo que es terrenal y se ha olvidado del valor de lo que es eterno. Esto es lo que produce la fe. Anhelo por lo celestial. Si no estás anhelando lo eterno, no es fe lo que tienes. Si solo estás anhelando bienestares terrenales, bienestares temporales, tendrás por lo terrenal, no es fe por Dios. No es fe por la verdadera fe en el Evangelio. El Evangelio decía que verdadera fe es la que es leal. Y entonces estás todo capaz de retirar los siguientes 30, 40, 50 o más años en espera de ese momento. De que cuando mueras conforme a la fe, entonces no te vayas a la condenación. Los israelitas que anhelaban una patria mejor, que esto es celestial, no solamente estuvieron esperando que Jesús apareciera, que el prometido de Dios naciera, no solo estaban esperando ver sus hazañas, sus proezas aquí en la tierra, estaban esperando que ese ser divino extraordinario sea el que consiguiera todos los beneficios eternos que uno pudiera recibir gracias a la fe que Dios ha regalado en nuestros corazones. La meta de la fe entonces no está en esta vida, sino que está en la vida venidera. No es un pedazo de tierra, no es la casa hermosa que logras conseguir en esta vida, sino es Jesús, el Hijo de Dios, y es el cielo de Dios. Esa es la meta de la fe. La meta de la fe no es solamente que seas cantante. La meta de la fe no es solamente que seas tecladista. La meta de la fe no es solamente que seas predicador. La meta de la fe no es solamente que tengas un buen empleo, porque lo pediste en oración. La meta de la fe no es solamente que cumplas un domingo al mes de ir a la casa del Señor, ni siquiera 10 por ir a la casa del Señor. La meta de la fe no es eso. La meta de la fe es Jesús, a quien le tengas ahora en tu corazón y que permanezcas con Él toda tu vida y que mueras conforme a esa fe y que te encuentres con Él en la eternidad. Esa es la razón de la fe. Si lo que buscas es otra cosa, entonces sabes, no tienes fe, tienes otra cosa, pero no es fe en Dios, no es fe en lo eterno, no es fe en lo salvador, no es fe en lo redentor, es una fe pagana, es una fe terrenal, es una fe que no te va a aportar los beneficios de la eternidad que Dios tiene disponible. Morir conforme a la fe, amados hermanos, entonces significa vivir hasta el último momento de la vida, esperando con anhelo, no las cosas terrenales, sino las celestiales, pues esto es lo que genera la fe. Pero si alguien centra sus esperanzas en esta vida solamente en las cosas terrenales, sepan que eso demuestra que uno no está viviendo conforme a la fe. Y es muy probable que tal persona muera no estando conforme a la fe. Por eso a nosotros los creyentes en Jesucristo, que se supone estamos viviendo conforme a la fe, lean Colosenses capítulo 3 y vean qué se nos dice a partir del versículo 1. Y el versículo 2, Colosenses 3, a partir de la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2, donde dice, y se nos exhorta, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabes? Tiene valor el terreno que tienes. Tiene valor la casa en donde vives, la quinta, la hacienda, el rancho que tienes. Tiene valor, pero es valor terrenal. Lo has conseguido con tu trabajo. Lo has conseguido a veces con dureza, con un crédito que tiene grandes intereses y más impuestos. Pero vale más lo celestial, donde está lo prometido desde el principio. Es decir, donde está la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay otras implicaciones, pero con esto voy a terminar. Y solamente voy a enfatizar que aprovechemos para nuestro bien eterno el objetivo por el cual nos fue regalada la bendición de la fe redentora. Aunque he estado diciendo que tal vez no tengas la verdadera fe, dependiendo de cuál sea tus anhelos, pero si lo tienes, es un gran regalo de Dios. Tengamos siempre presente entonces que el objetivo de la fe no es para buscar hacernos de tantas bendiciones terrenales. Si Dios te las quiere dar, qué bueno. Si son para ti, está bien. Si no son para ti, brinques y saltes y no te desilusiones por ello. Porque hay cosas que son para ti, hay cosas que no, y hay cosas que son mejores que Dios destinó para otros, pero no para ti. Pero no te desilusiones por ello. Lo mismo le dijo Dios al apóstol Pablo. Pablo, gracias por orar, qué bueno que tienes ese anhelo de estar en comunión conmigo, de estar en contacto permanente conmigo. Eso es bueno, qué bueno. Mira, tú vas a seguir con el problema de salud que tienes. Tal vez le habrá dicho, mira, ya sané a tal persona que conoces, ya sané al otro, pero tú vas a permanecer así, no es para ti. Y eso ayuda, hermanos, a que cuando no tenemos las cosas que aún deseamos, cosas que hemos pedido a Dios, nos sirve más para depender de Dios. Y cuando se enfrenta, cuando no tienes, los hijos se dicen que ya hay nada que hacer. En parte es mentira, porque en ese momento solo te queda Dios. Ya no puedes escoger más. No puedes escoger al doctor de tu consultorio favorito. Solo te queda Dios. Y eso es buena noticia. Porque Dios es la esperanza que tienes. Porque Dios es lo que has anhelado siempre. Y con Él te vas a encontrar cuando llegue el momento de la muerte. No te vas a encontrar con el diablo. No te vas a encontrar con Satanás. No te vas a encontrar con el culpable de tus enfermedades, que es el diablo mismo. No te vas a encontrar con el que nos hizo pecar y vivir tan miserable vida llena de pecado. Tan miserable vida que nos condena a hacer cosas que desagradan a Dios. Que nos hiere el corazón, que nos hace vivir momentos desagradables. Él es el culpable, no lo vas a ver más. Porque lo que has anhelado es Dios. Y si eso es lo que la fe te lleva a hacer, anhelar a Dios, no importa lo que te pase en esta vida, como dice el himno 347 de nuestros himnarios. No importa lo que aquí te pase, tendrás su ayuda grande y fiel. Solo permanece en la fe. Y camina hasta el momento de tu muerte. No te quedes en medio camino con la fe. Muere conforme a la fe. Espera que llegue ese momento. No abandones la fe gloriosa que has conocido. Que Dios bendiga su palabra.